deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias un día más por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece siempre excelente para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que siempre merecéis. Hoy con Javi Blanco retornando a la producción y María Jesús Rodríguez y Pablo Arévalo como cracks de la técnica. Noticias. La Liga de Fútbol Profesional sitúa la última jornada el sábado 23 de mayo a las 6:30 de la tarde y no el domingo. Motivo. Así no se coincide con las elecciones autonómicas y si el Sevilla llegase a la final de la UEFA Europa League tendría un día más para prepararla. Más noticias. Benzema no ha viajado a Turín para jugar mañana contra la Juve. Ancelotti se piensa repetir con Sergio Ramos en el centro del campo para el partido ante los italianos. En la otra eliminatoria, Lewandowski parece jugará con máscara ante el Fútbol Club Barcelona, pero lo hará. Y en fútbol internacional, José Mourinho se acuerda de la Liga Española y de Guardiola en su celebración del título de la Premier con el Chelsea. Y fuera del fútbol, arranca el Máster de Madrid de tenis, estamos en la semana en que comienza el Giro, estamos en la semana en que se disputa el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló. Así que poneos cómodos, que yo os lo voy a contar y os lo voy a ordenar. Lo primero, lo más próximo, mañana en Turín, primer asalto de los dos de semis del Madrid ante la Juve, Bale por Chicharito, Ramos en el centro del campo y hasta Coentrao por Marcelo ganan opciones para lo de mañana. Ancelotti se juega su futuro en un mes y quiere que su futuro sea...
Mi futuro ya está decidido, entonces tengo un otro año de contrato, me gusta quedarme aquí, me gusta mucho todo en este ambiente, también la crítica, la gente de Madrid, la ciudad, el club, el Real Madrid, entonces comparando... Me quedaría aquí toda la vida.
Declaraciones de Carlo Ancelotti a los compañeros de la CNN. Y ya os digo yo que si no gana un título parece que la vida en Madrid va a durarle un mes con trabajo al italiano. Pero vamos, que tiene opciones de puerta grande o de enfermería, el bueno de Carlo Ancelotti, durante el próximo mes. La Juve y el Barça básicamente van a marcar el futuro del italiano. El futuro del programa pasa por irnos a Turín y estar en Barcelona con la previa del choque ante el Bayern del miércoles en la Champions. Os contamos... También hoy el partido del lunes entre la Almería y el Celta que cierra la jornada 34. Y una noticia importante con respecto a la Almería. La FIFA ha citado a la Almería el día 20 de mayo, repito, 20 de mayo, cuatro días antes del final del campeonato, para tratar el asunto de si le quitan o no los tres puntos que colean por la sanción. Luego ampliamos. Y ampliamos lo de que la Liga ha cambiado la última jornada de fecha, en una decisión llena de coherencia y de sentido común, aunque en la penúltima va a hacer coincidir en sábado un Español-Real Madrid y un Atlético-Barça, por ejemplo, con la final de la Euroliga de baloncesto. Es decir, que se solapan, que puede que el Madrid de Vázquez esté jugando la Copa de Europa de baloncesto en el Palacio de los Deportes y el Madrid de fútbol la Liga en Cornellà el Prat. En fin, que además le pegaremos un vistazo a la lógica indignación arbitral del Atleti tras el fin de semana, al cante que se pegó Emery con Krychowiak en el partido ante el Real Madrid y al descenso del Córdoba, que parece a punto de anunciar su nuevo técnico en la segunda división. Por cierto, en segunda se ha encargado el entrenador de Osasuna, a José Manuel Mateo. Apunta que Enrique Martín Monreal va a ser su sustituto. Vamos, que todo lo que tenemos del fútbol es de primera. Y fuera de él, como os digo, ni os imagináis, en tenis ha arrancado en serio el Master 1000 de Madrid, con Feliciano López y Garbiñe Muguruza como españoles protagonistas hoy. Desgraciadamente Muguruza se nos ha caído la primera de cambio contra Kuznetsova. Y además apuntad, arranca el Giro con Alberto Contador este finde. Se disputa el Gran Premio de Fórmula 1 de Montmeló. Esperemos que con las anunciadas mejoras de McLaren ante el coche de Alonso, que ojalá lleven a una alegría parecida a la que vivió ayer Jorge Lorenzo cuando en MotoGP se llevó el Gran Premio de Jerez de motociclismo.
Ganar en Jerez es lo máximo que puedes conseguir. Conseguir un título es algo mucho más grande, pero en cuanto a ganar una carrera, Jerez es la catedral del motociclismo y delante de tu público es impresionante. Y después de una mala racha como llevaba, es increíble. Entonces me he encontrado bien todo el fin de semana y en carrera se ha repetido eso, ¿no? Y cuando eso pasa tienes que aprovechar la oportunidad, estar muy concentrado, no cometer ningún error, ganar esta carrera y ahora disfrutarla al máximo, porque no siempre se gana en Jerez.
Y tanto que no, grande Lorenzo, como grandes son todos los deportistas que a lo largo de la semana se van batiendo el cobre como españoles buenos que son en las distintas pruebas y que nos dan realce en el mundo deportivo en general. Es una semana grande, así que hemos recuperado al gran Javi Blanco después de su lucha titánica por el desierto para que nos cierre la presentación con la noticia curiosa del lunes. Eso sí, sin esa noticia el programa no arranca igual, así que te escuchamos, Javi.
Hoy Paco Jo no la encontramos en Marruecos, que allí hubo bastantes noticias curiosas.
Hoy la encontramos... diferencia con la semana pasada.
Sí, hoy la encontramos en Extremadura. Una vez más la noticia la ha generado ese arma del demonio que es Twitter, tan útil para ciertas cosas como terrible para otras. Te sitúo, última jornada de fútbol del grupo 2 de la regional preferente extremeña. Dos equipos, el Arroyo de San Serván y el Racing Valverdeño, lo diré. Se disputa en la cuarta y última plaza de playoff de ascenso a tercera división. Horario unificado, como es lógico, primera parte disputada y tiempo de descanso. Fue entonces cuando el Twitter oficial del Club Arroyo de San Serván publica: pinta mal la cosa. Jugaremos toda la segunda parte con uno menos, penalti y expulsión del portero Couba. Perdemos 2-0. Decaen los ánimos. Vamos, que a esa hora lo tenían muy muy chungo lo de clasificarse. El Racing Valverdeño, al que le bastaba el empate, se dejó ir, convencidos de que era imposible que su rival por la cuarta plaza remontara ese partido que se les había puesto tan complicado. Lo que no sabían era que todo fue una estrategia del San Serván.
No digas.
Sí, sí, para distraer la atención y conseguir el billete a los playoffs. De hecho, lo consiguieron porque ganaron su partido por 0-1. La directiva del San Serván dice que la información fue publicada sin ánimo de crear confusión.
No, claro.
Y que al chaval que llevaba el Twitter desde su casa le engañaron. Pero bueno, hay que decir que ya fuera con intención o sin ella, que todo el mundo sepa que no todo lo que se dice en Twitter es verdad. Parece obvio, pero yo lo recuerdo por si acaso, que todo el mundo se cree lo que pone Twitter y no siempre es así.
Ay, Javier Herráez, qué razón tiene cuando dice que esto del Twitter va a acabar mal. Bueno, pues como siempre decimos, cumplida con la curiosidad, cumplimos con la información. Os llevamos a Turín y a Barcelona para abrir boca. Son las 3 y 11, empezamos ya mismo.
Bullo, Iván Campo, Giner, Recarte, Tellez, Albelda, Amavisca, Estebanaz, Lobo Carrasco, Mista, Tristán y Dani. Y de Mister, pues el mejor, Javier Clemente.
Juega la quiniela y consigue un premio de leyenda. 16 de mayo, Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Tú y 15 amigos jugaréis un partido contra las leyendas de la selección española.
Entra en allstarlaquiniela.com y enfréntate a nosotros.
Maná en concierto. Presentando su nuevo álbum y todos sus éxitos. Cama Incendiada Tour. 21 de agosto Tenerife, 22 Las Palmas, 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona y más fechas por anunciar. Entradas a la venta en Ticketmaster, El Corte Inglés y puntos habituales.
Si tu hogar es más que una casa, también sabrás que el mantenimiento Peugeot es más que una revisión. Ven ya y por solo 149 euros realizamos el mantenimiento de tu coche con lubricante Total y te regalamos Peugeot Franquicia, un servicio exclusivo con el que conseguirás hasta 250 euros de cobertura en tus reparaciones. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
El mes de mayo es que se decide la Liga, se medio decide la Champions, se decide la UEFA Europa League y afortunadamente el fútbol español está presente en las competiciones europeas y dos grandes están presentes en el final del campeonato de Liga. Así que nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a empezar por la ida de las semifinales de la Champions, por el partido de mañana entre Juventus y Real Madrid, porque los blancos han viajado esta mañana a jugar el choque más importante de lo que llevan de temporada. No me voy a enrollar. Javier Herráez, Turín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas, sí. Llega lo bueno. En un día aquí plomizo en Turín.
Vaya.
No hace frío, pero ha caído alguna gotita esta mañana aquí, como digo, en Turín. El Madrid llegaba a las 12:40 al aeropuerto turinés. Desde ahí hasta el hotel, que está nada en el centro de Turín. Un centenar de aficionados para recibir al equipo dirigido por Carlo Ancelotti, con Ramos, con Iker. Por cierto, que no se me olvide, Sergio Ramos ha colocado ya en Instagram una buena noticia para él y para su familia. Pilar Rubio y él van a ser padres por segunda vez dentro de unos meses, así que va a tener un hermanito el bueno de Sergio. Buena noticia para la familia del madridismo. Y en la convocatoria, 20 jugadores, sin Karim Benzema, Paco Jo, estaba cantado. Le veíamos ayer entrenarse con una protección en esa rodilla, un vendaje que intentaba, pues, de alguna forma ayudar a esos problemas que tiene en los ligamentos de su rodilla derecha, y tampoco está Luka Modri. Así que, si no cambian las cosas, y si hoy no lo dice lo contrario Ancelotti a las 6 en la rueda de prensa, Iker, Carvajal, Pepe, Varán, Marcelo, James, Ramos, Kroos, Isco, Bale y Cristiano para intentar sacar un buen partido, un buen tanteo, un buen marcador de cara al partido que se jugará el día 13 en el Bernabéu, la vuelta de estas semifinales.
Es decir, repite con Ramos en el centro del campo, vuelve Bale por Chicharito ya recuperado y ya después de haber tenido minutos ante el Sevilla, y la opción de Coentrao por Marcelo que dan algunos, tú de momento no la ves, ¿no, Herráez?
Bueno, entre Marcelo y Coentrao...
Ya lo sé ya, pero bueno.
Es que es como... Iba a decir una comparación que alguna gente se podría sentir ofendida, así que me la omito para que nadie se sienta, como digo, ofendido, pero vamos, no hay color. Marcelo lleva una temporada buenísima, Marcelo ha jugado dos partidos, así que para mí no hay duda, jugará Marcelo.
Lo que ha dicho Ancelotti, a la espera de la rueda de prensa, que si tú no me corriges esta tarde, sobre las 6, háblame con los compañeros de la CNN un poquito de lo que a él le parece que puede ser jugar contra la Juve, ¿no?
Sí, yo coincido con él. Yo creo que la gente da por bueno que la Juve era... el rival más flojo de este sorteo. Puede ser, pero al Madrid se le da mejor el Bayern de Múnich que la Juve. A la Juve le ganaron en la final de la séptima en Ámsterdam, pero a doble eliminatoria la Juve se ha puesto muy complicado al Real Madrid, e incluso le ha eliminado ya un par de veces en los últimos 10 años. Yo creo que ahora mismo la Juve tiene peor equipo que el Real Madrid y que es favorito del equipo blanco, y así lo expresa el propio Ancelotti.
Si comparamos el año pasado, cuando hemos tenido el sorteo, todo el mundo decía el equipo más complicado era el Bayern, después salió todo muy bien. Ahora alguien dice que el equipo menos complicado era yo, pero yo no me fío. Tiene una buena defensa, tiene un portero mundial, tiene un medio centro como Vidal, Marquinhos, Pirlo, de gran calidad y experiencia. Enfrente jugadores muy, muy, muy peligrosos, Morata, Aloy Llorente, distinto, Tevez.
Por cierto, la Juve ganó ayer el Scudetto, pero la celebración no es que fuera corta, fue cortísima. Es decir, la Juve está muy centrada en lo que tiene que estar, que es el partido de la Champions ante el Real Madrid, como por ejemplo explicó ayer el delantero bianconero Arturo Vidal.
Sí, celebramos un poco, no como todos los años, pero sabemos que tengo un partido importante el martes y por eso no celebramos tanto. Ya llegará el momento para celebrar.
¿Qué hay que hacer para derrotar al Real Madrid?
Jugar al 200%, estar concentrado y tratar de que ellos no hagan gol acá en Turín.
Jugar al 200% y mantener la portería a cero. Es decir, Herráez, que como no puede ser de otra manera, el ambiente en Turín va a ser de partido enorme, ¿eh?
Sí, además el campo es una preciosidad. El campo no es de Alpi, que estaba en las afueras de Turín y que era muy gélido, no es el viejo Comunale, que también tenía su cosita, ¿no? Sí. Pero este estadio olímpico en el que jugó ya Madrid hace año y medio es muy coqueto, muy futbolero, y mañana va a estar a reventar. Yo coincido con Ancelotti, yo creo que este equipo compite muy bien, la Juve, un equipo que, por cierto, un club trató muy mal a Ancelotti cuando estuvo aquí como técnico de Zidane y compañía en su primera fase como entrenador. Y bueno, pues todo es historia. El presente se va a escribir a partir de mañana y yo vislumbro una eliminatoria muy equilibrada. Creo que el Madrid es favorito, pero no creo que sea tan favorito. Creo que va a ser, como digo, bastante equilibrada.
Va a ser equilibrada, va a ser divertida, va a ser apasionante, porque el cartel de las semifinales de la Champions no nos deja ninguna duda. Son dos partidazos los que tenemos para abrir boca esta semana y para cerrarla la semana que viene. ¿Me dejo algo, Herráez?
Pues que veremos ese entrenamiento. Creo que la gente está muy enchufada, con muchas ganas. El Madrid tiene que marcar. El objetivo para mañana, me decía un jugador, y creo que tiene mucha razón, le pasó en el Calderón, no marcó y luego sufrió en su feudo. El Madrid tiene que marcar un gol, y si marca un gol aquí, mañana tendrá pie y medio, a mi modo de ver, en la gran final de Berlín.
Pues iremos contando. Un abrazo, Javi.
Hasta luego.
Eso es mañana. Partido que paralizará Europa, como lo hará el miércoles el del Camp Nou. El partidazo entre el Barça y el Bayern de Múnich. El retorno de Guardiola como técnico de un rival al que es su campo. Jordi Alba, la preocupación del equipo azulgrana. Tenemos árbitro y mañana tendremos rueda de prensa. ¿De quién, Edu Polo? Muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. De Leo Messi.
Ahí
va. Nada más ni nada menos. Casi dos años hace que no pasa por la sala de prensa. La última rueda de prensa fue en julio de 2013.
Juro, bar, tú.
En la pretemporada de hace dos temporadas, es decir, hace ya casi dos años, como digo. De momento aquí está creando ahora mismo casi más expectación la jornada de mañana que el propio partido en sí. Porque mañana por la mañana van a hablar Leo Messi y Luis Enrique. Y por la tarde en el Camp Nou lo hará Pep Guardiola junto a Xavi Alonso. Con lo cual mañana trabajo vamos a tener en las salas de prensa.
No, sí, es jornada apasionante para un periodista. Pero vamos, Messi por la mañana, Guardiola por la tarde, Luis Enrique, Xavi Alonso. La verdad es que, claro, tiene un cartelazo que no veas. Al margen de eso, ¿hay alguna novedad deportiva a dos días de jugarse el partidazo contra el Bayern?
Pues pendientes de Jordi Alba. Acabó el partido tocado, lo explicábamos en Carrusel. En principio, tanto él como el doctor nos confirmaron en el viaje de vuelta que era solo un golpe, y hoy ha trabajado al margen. El resto están bien. En principio no es nada más que un golpe y mañana debería estar ok, pero hoy no ha trabajado con los compañeros, así que mañana pendientes de la evolución de Jordi Alba, que ahora mismo sería la única duda. El resto están todos bien, así que sin sorpresas y 11 de gala, a no ser que Luis Enrique tenga preparada alguna sorpresa para enfrentarse a Guardiola, pero en principio no se espera ninguna novedad en el 11 inicial.
Sé sincero, ¿qué te pone más, la rueda de prensa de Leo Messi o la de Guardiola?
Pues si te lo habrá, no lo sé, porque, a ver, Guardiola ha hecho muchas, hace tiempo que no hace ninguna. Fíjate un detalle, para la de Leo Messi el funcionamiento es el normal. Para la de Guardiola hay que acreditarse previamente, cosa que no pasa nunca en las ruedas de prensa del Barça.
Uf, madre mía, cómo va a ser.
Y a las teles sin derechos ya están, solo van a dejar entrar a los medios acreditados al partido, es decir, medios que habitualmente pueden ir a ruedas de prensa, si no están acreditados para el partido no van a poder entrar. y al resto de medios va a haber lista previa y va a haber y se va a hacer en una sala más grande, en el auditorio, porque la sala de prensa no cabemos mañana.
Lista de convocados para la rueda de prensa de Guardiola. Así están las cosas. La lástima es que la rueda de prensa sea por la tarde y no la vayamos a poder escuchar en Ser Deportivo. Pero la de Leo Messi sí, y la de Luis Enrique también. Así que aquí estará Edu Polo para contarlo. Un abrazo.
Hasta luego.
Barça, Bayern de Múnich, Juventus, Real Madrid. Vaya dos partidazos para empezar la semana. La Champions va a marcar estos primeros días de fútbol. El resto va de liga y el resto lo contamos ya.
Maná en concierto, presentando su nuevo álbum y todos sus éxitos. Cama Incendiada Tour, 21 de agosto Tenerife, 22 Las Palmas, 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona y más fechas por anunciar. Entradas a la venta en Ticketmaster, El Corte Inglés y puntos habituales.
Si aún no tienes el título de graduado en ESO, CCC te ayuda a prepararlo fácilmente. Infórmate y verás cómo este título te abre nuevas posibilidades laborales. Infórmate y fórmate ya.
CCC 902
2021 22
o cursoscc.com.
Y 21 minutos, hay tres detalles del fin de semana de la Liga que nos han llamado la atención de resaca y que queremos contaros en este Ser Deportivos, pero antes vamos a pegarle un vistacito al partido del lunes, que la Almería Celta tiene en su aquel, sobre todo para el equipo local. Detalles esenciales del choque del lunes, Rafa Góngora, Almería, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Un partido con muchísimo picante porque la Almería puede dar hoy un paso de gigante si gana al Celta, porque se colocaría con el Colabra, con el Depor, a 5 puntos del descenso, faltando 3 jornadas para el final de la Liga. Sergio recupera Soriano, TV y Wellington, mientras que ha dejado fuera de la convocatoria al canario Edgar. David Costa, Radoja, Planas y Borja Ubiña no entraron en la convocatoria del Celta. Se espera la mejor entrada de la temporada en Almería. Será, por cierto, el partido de la solidaridad. El periódico La Voz de Almería y el Banco de Alimentos de Almería han repartido muchísimas entradas esta mañana a cambio de azúcar y a cambio de alimentos. El partido horario Champions, 8:45, y los pitarazos Antonio, Teixeira, Vitianes.
Es la Champions de la Almería, así que no puede tener otro horario. La Almería que se la juega y, como decíamos al principio del programa, ya va a marcar en rojo en su calendario el día 20 de mayo, que es cuando parece está citado por la FIFA para ver si le quitan o no esos 3 puntos. Eso para hoy, pero como buen lunes tenemos resaca de liga. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid la resaca va en forma o con des de árbitro.
Sí, bueno, Paco Jo, hay algo de enfado, ¿no?, en el Atlético de Madrid con el arbitraje el otro día del partido entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, de Jaime Latre, ¿no?, que no concedió 2 goles legales al Atlético de Madrid por fuera de juego y que tampoco pitó un penalti en la primera parte por Fernando Torres. Repito, hay cabreo, ni conspiraciones ni manos negras, ¿no? En el Atlético de Madrid no se habla de eso, pero sí que hay algo de enfado porque consideran que el partido lo tenía que haber ganado el Atlético de Madrid y casi sentenciar la tercera plaza con las 3 jornadas que faltan. Por ejemplo, para muestra, pues lo que le contaba Coque a Yago el otro día en el larguero después del partido.
Hemos metido 3 goles, yo creo que 2 acciones legales, creo que ha habido un penalti, bueno, eso ya es lo que opiné. Nosotros intentamos hacer nuestro trabajo bien, el árbitro intenta hacer su trabajo bien y bueno, hay días y días.
Y tuvo un mal día, muy malo, el árbitro del partido entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Muy comentado lo del árbitro del Calderón. Muy comentado lo de Krychowiak en el Sevilla. La lesión, los 8 minutos sin jugar en los que Cristiano les clavó 2 goles, y ahora el polaco se va a convertir, creo, en el hombre de la máscara, Fran Ronquillo.
Sí, Paco Jo, porque tal y como terminó el partido se fueron al hospital. De hecho, lo contamos en Carrusel, hicieron una valoración los médicos una vez allí para comprobar si tenía rotos los huesos propios de la nariz. Al no estar rotos estos huesos propios, comprobaron que el tabique se podía fijar con una máscara y el jugador dio el sí a competir hasta el final, a no perderse la eliminatoria de UEFA Europa League frente a la Fiorentina, los 3 últimos partidos de liga, y una vez que concluya la competición pasar por el quirófano. Así que máscara al canto, y así va a terminar la liga el jugador polaco, protagonista de un incidente que ha instalado de nuevo el debate en la grada, porque la gente culpa a Emery de esos 2 goles que encajó el Sevilla.
La lesión más costosa del Sevilla en los últimos tiempos, no en cuanto a tiempo de recuperación, pero sí porque le clavaron 2 goles, porque por esa lesión y no poner otro jugador, seguramente Emery perdió el partido, y porque encima el jugador va a tener que jugar incómodo hasta final de temporada. Gracias, Fran. Y para concluir lo de la primera división, lo del Córdoba, que ya es equipo de segunda y que ya creo está en la búsqueda del técnico Lalo Rodríguez de cara a la próxima temporada.
Efectivamente, buenas tardes, Paco Jo. Así ha acabado, ¿no?, la temporada para el Córdoba en primera división, con unos números muy muy malos, y ya única y exclusivamente pensando en lo que sería la próxima campaña. De momento están sonando muchos nombres, al parecer Francisco es el que más opciones tiene de ser la primera opción del conjunto blanquiverde, pero se siguen manejando muchas alternativas. De hecho, a lo largo de esta semana, o lo más tarde la próxima, se conocerá el entrenador que lleve al Córdoba en segunda división la temporada que viene.
Pues despidiendo al Córdoba de primera división a falta de tres jornadas, cerramos el fútbol. Y con la misma hasta las 3:30 contamos las otras cosas fuera de él que también son interesantes.
Llegan las semifinales de la Champions a Fusión Televisión. Los mejores equipos se enfrentan para conquistar el trono europeo. Sigue al Barça y al Madrid hacia Berlín y no te pierdas un camino lleno de emoción, goles y adrenalina. Vive más intensamente cada partido con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tu tienda Movistar.
Hasta las 3:30, tres asuntos fuera del fútbol. Son tres asuntos muy importantes. El primero va de tenis. Ha comenzado lo serio del Master 1000 de tenis de Madrid, hoy con partidos ya matinales con españoles, y desgraciadamente no tenemos muy buenas noticias. ¿Cómo ha arrancado todo, Paloma Monreal, Caja Mágica? Muy buenas.
Hola, Pacojo, muy buenas. Pues no hemos empezado con buenas noticias, porque Garbiñe Muguruza esta mañana ha jugado contra la rusa Kuznetsova y ha sido la definición gráfica, yo creo, de remar a contracorriente y morir en la orilla, porque la pobre ha perdido el primer set 6-3, el segundo lo ha ganado 7-5-7 a contracorriente y al final el tercero lo ha perdido por 7-5. Muguruza se despide del torneo individual, bueno, estaremos pendientes de ella ahora porque va a jugar el dobles con Carla Suárez en un ratito y estamos esperando a que empiece Feliz, porque tenía que empezar sobre las 3:15, pero como es el primer partido y dos con retraso en la central, pues ahora le estamos esperando, aunque bueno, tampoco parece que vaya a quedar mucho.
Remar a contracorriente y morir en la orilla es un símil de lo más duro para la pobre Garbiñe Muguruza, que lo ha pasado mal en el partido y que ha caído a las primeras de cambio, como nos contaba Paloma. Esperemos que Feli tenga mejor suerte en el partido que le resta. Un beso, Paloma.
Hasta luego.
Mejores noticias nos han llegado este fin de semana desde el Gran Premio de Motociclismo de Jerez, con Jorge Lorenzo, sobre todo, como gran protagonista. Hola, Melachércoles, muy buenas tardes.
Uves y ráfagas, Paco Jo, ¿cómo estamos? Efectivamente, tuvimos un gran fin de semana de carreras en Jerez, divertidas las de Moto3 y Moto2, donde no hubo victoria española. Fue para Folger en la categoría intermedia y para Kent en la pequeña. No siempre sentí española en el podio, la de Rabat como tercero en Moto2 se fue al suelo Rins intentando ser segundo de esa categoría. Y el espectáculo grande en el sentido de los resultados, de lo que importa, fue MotoGP, lógicamente, aunque la carrera fue menos vibrante. Dominó Lorenzo de pie a fin, ando así. Un fin de semana absolutamente perfecto. Había sido el más rápido en todos los entrenamientos, menos en un libre. Salió desde la pole, no dejó que nadie le metiera rueda en toda la carrera y cruzó la línea de meta con 5 segundos y medio de ventaja sobre un Marc Márquez, que daba el segundo por valiosísimo, dado que corría mermado con una lesión en el meñique de la mano izquierda.
Bueno, pues por fin hemos tenido buenas noticias de un gran premio de motociclismo con Jorge Lorenzo como protagonista, que ya nos decía Mela que llevaba mucho tiempo sin pisar un podium y que eso no se lo iba a permitir. No solo lo pisó, sino que lo pisó en lo más alto y afortunadamente Jorge Lorenzo vuelve a estar ahí contando, no solo para ganar carreras, sino para pelear el campeonato de MotoGP. Un abrazo, Mela.
Y espera lo que nos viene a partir de ahora, porque Rossi fue tercero, le recortaron puntos los dos, aunque el italiano sigue líder. Lorenzo está a 20 puntos y Márquez a 26. Menudo mundial a tres bandas nos espera. Apasionante.
Va a estar apasionante, seguro. Gracias, Mela. Y antes de las 3:30, el boxeo, el gran combate del siglo, disputado en Las Vegas este fin de semana entre Mayweather y Pacquiao, con victoria del americano llena de polémica. Nuestro compañero de la Jesús Mínguez estuvo y está, creo, aún en Las Vegas. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, Paco Jolón, ¿qué tal?
¿El combate decepcionó?
Pues sí, decepcionó. La verdad es que la gran fiesta previa, precedida por todo el estruendo de los números, ¿no? Del combate que más dinero iba a generar en la historia, mayor ventas por pay-per-view, mayor bolsa, pues al final lo que fue boxísticamente, pues se quedó, fue un poco bluff. Sí, todos esperábamos un poco más. No pasará a los anales de la historia del combate y a lo mejor tampoco, vamos, casi seguro tampoco será el combate del año, pero bueno, era algo dentro de lo previsible también.
¿Y la decisión fue justa, Jesús? ¿Tú qué entiendes?
Sí, yo para mí sí. Yo de hecho durante todo el combate, sabéis que en el boxeo se puntúa asalto a asalto, ¿no? 10 puntos al ganador, 9 al perdedor del asalto. Yo fui haciendo mi puntuación y a mí al final me resultó 116-112 para Mayweather, que fue lo que puntuaron dos jueces también. Puedes discutir si fue un poquito más ajustado, pues puede ser, ¿no? Pero bueno, los datos son los... La impresión que quedó fue que Pacquiao atacaba más, pero bueno, muchos de esos golpes no llegaban a impactar en el cuerpo, en el rostro de Mayweather, que al final es lo que puntúa, ¿no? Y si hay una empresa que es CompuBox, que hace todos los grandes combates, todas las estadísticas, y el dato es bastante revelador. Mayweather conectó 148 golpes y Pacquiao solo 81, es casi la mitad, es mucha diferencia.
No pasará la historia, pero aunque parezca un contrasentido, el combate fue histórico, y desde luego así lo reflejamos. Te leemos en las páginas del diario AS. Un abrazo, Jesús.
Estupendo, un abrazo.
Pues con el boxeo cerramos este bloque, pero no el programa. Son las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta las 4 se van a seguir pasando por aquí, compañeros, a contaros más noticias de deporte. Así que ni moverse, que hasta las 4 vamos a seguir pasando lista.
¡Qué pesadilla de cumpleaños!
Y encima sin payaso.
No han ido casi niños.
Pobrecillo, ¿cómo se llamaba?
Paco, pero me llaman Francis.
Nuevo Fiat 500L Living, con un tamaño tan compacto que tardarás en acostumbrarte a sus 7 plazas. Gama desde 11.990 euros, con 4 años de garantía. Ahora el precio para familia numerosa es para todos.
Ven a probarlo a Autos Pérez del Sur, calle Río Ebro 3, Fuenlabrada, autopérezdelsur.com.
Amistad. Ilusión. Deporte. Bienestar. Enriquece tu vida bailando. Tablaoytumbao.com 91-263-6110.
Ser Madrid Sur 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Derecha en los estudios centrales de la cadena SER, frotándose las manos porque sabe que empieza la barra libre.
Yo estoy por si necesitas ayuda, como es árbitro de boxeo.
Siempre viene claro. Bien. Tiempo para la opinión, para la diversión, a partes iguales, con los tipos con más conocimiento y un tiempo con menos pelos en la lengua del deporte mundial. Con la Champions, con la Liga, con los árbitros, con montonazo de cosas que comentar, por lo que yo me callo, escucho, intervengo lo mínimo. Hola Antonio Romero, Turín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? A todos, aquí desde Turín, espero que Manolete, Jordi y en menor medida Íñigo Martínez no se aprovechen de que hoy tengo que entrar por teléfono.
Bueno, yo creo que se aprovecharán en la medida de lo que puedan, ya te lo digo yo. Hola Manuel Esteban, muy buenas.
Hola, preocupantes tardes, porque estoy preocupado no por los árbitros, sino porque estoy esperando que Íñigo sea torero y pida disculpas.
Joder. Hola Jordi Martín, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hola Bilbao, Íñigo Martínez, ¿qué tal?
Hola, Paco, un segundo solo. Venga. Un segundo de silencio, por favor. Vale, ya ha dejado de llorar, ¿no? La plañidera que ha estado llorando. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí todo lo que sube, baja. Lo que pasa es que como están tan acostumbrados a trincar, que cuando les pasa a ellos algo raro, pues no dejan de llorar.
Estás confundiendo.
Tú
estás
y el que está al lado de Paco.
Colores.
Tú y el que está al lado de Paco.
Estás confundiendo los colores.
Se ve que no escuchaste carrusel el sábado.
Acuérdate del partido de ayer.
Se ve que no escuchaste carrusel el sábado.
Uno estuvo aquí y otro lo vio.
A los niveles del láter, imposible.
Lo que sube, baja.
Se ve que no lo escuchaste.
Y esa teoría te la picas tú muy perfectamente, Íñigo, desde hace tiempo.
Lo que te he dicho, que habéis dado 48 horas como unas plañideras y ahora por sí, bueno, pues habéis callado ya, vamos a mirar otra cosa.
No, ciertamente.
Lleváis haciendo la pelota y el primer día que tenéis lío juntos, no os aguantáis.
No, pero tiene razón, Íñigo, hay que mirar otras cosas. Ahora discutiremos, Paco Jó, de muchos aspectos.
Y muchos.
Discutiremos sobre la lesión de lo que pasó en Sevilla, del mal arbitraje en el Calderón, pero yo creo que en esta jornada, por encima de todo,
Paco... Ya te veo, venga, dime.
No, pero creo que sí que es importante... el hecho de que Messi tuviera, yo para mí es lo más importante de la jornada.
A ver, el penalti que deja tirar a Neymar.
Sí, señor.
¿Ves cómo te conozco?
Acojo, el hecho de que Messi anteponga la propia felicidad de Neymar y anteponga lo colectivo sobre lo individual y deje por un momento apartada su pugna legítima con Cristiano Ronaldo por el Pichichi y por tantas otras cosas en beneficio de lo colectivo, creo que es algo que hay que destacar.
Ese es el modelo Cristiano, ¿no?
Exactamente.
Porque lo ha copiado mucho de Cristiano.
Exactamente, porque no todos los cracks mantienen esta misma actitud. Y hay otros cracks que sí ponen el acento en lo individual, en lo egocéntrico y no en lo colectivo. En fin, sin más, tampoco quiero sobre esto abrir un gran melón porque bueno, tenemos muchos temas que discutir.
Bueno, yo quiero decir, lo dije el otro día además, yo quiero decir que a mí el detalle de Messi me gustó.
Correcto.
Bueno, habría que verlo en otras circunstancias, ante otro rival y de otra manera, pero yo lo dije en el larguero, es decir, lo dije en el larguero el sábado con Yago, que seguramente a Cristiano Ronaldo, en una situación similar, ceder un penalti y darle un gol a un compañero le daría más que meter 43, 44 o 45 en cara a la gente que estaba viendo el partido o a sus compañeros, a todo esto. Pero dicho esto, no hay que perder la perspectiva. Yo creo que el único futbolista entre estos dos que ha tenido influencia en decisiones comprometidas para el club ha sido Leo Messi y no Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo podrá ser un egocéntrico, podrá ser, muchas veces tendrá
un mal educado,
soberbia también.
En algún momento se puede pasar, pero yo no conozco a ningún futbolista que haya salido del Real Madrid
diciendo yo me he ido por Leo Messi. Conozco algún futbolista del Barcelona que se ha ido diciendo que el argentino es inaguantable.
Y un entrenador que llega mañana.
Bueno,
sí, sí, a mí no me lo digas, díselo a Jordi.
Jordi, y un entrenador que llega mañana y que estaba hasta el cogote y las narices del señor Leo Messi, eso está clarísimo.
Exactamente como decís vosotros, en Barcelona estamos muy pendientes de la llegada de Guardiola. No, perdona.
Guardiola
es un símbolo del Barcelona. Tened por seguro, Antonio.
Lo que te está preguntando Manolete es si cuando se fue Guardiola estaba hasta los pelos de Messi. ¿Qué es lo que te está preguntando?
¿Sabéis qué pasa? Que si entramos en el matiz de por qué se va uno
o por qué se va otro...
Y si se va Luis Enrique también introduciremos matices. Y si se va Ancelotti también lo haremos. Y si se va Mourinho también lo haremos. Y si se va Casillas también lo haremos. Necesitaríamos 800 barras libres para ir metiendo matices a la decisión...
No tenemos prisa.
A la decisión de si se va uno de motu propio o no. Todos sabemos que nadie se quiere ir del Barça, salvo que aparezca alguna circunstancia pues que te haga reflexionar. Pero bueno, yo creo que esto pasa en el Barça y pasa en todas partes.
Pedro está deseando irse del Barça.
Bueno, Pedro, tú sabes, Manolete, que lo ha sido todo. Él tiene todos los títulos y a él le está siendo difícil acostumbrarse a jugar de cuarto delantero de Barcelona. Yo también lo comprendo.
Tiene todo el derecho al mundo, además.
Totalmente, y el derecho a decidir. Él a sus 27 años, y esto habrá que respetárselo, como se le respeta al propio Xavi. Son jugadores que se han ganado, insisto, su derecho a decidir.
Bueno, vamos a ordenar un poco por dónde viene la actualidad. Supongo, Romero, que en Turín hay ambientazo de partido, ¿no?
Bueno, de momento todavía no demasiado. Hay que hacer la salvedad, siempre que venimos aquí a Turín, de que aquí esta ciudad es más del Torino que de la Juve. El Torino es el equipo de Turín, la Juve es el equipo de Italia. Sí. Están viniendo ya algunos aficionados del Real Madrid, van a venir todos con Dante Serrat, prácticamente 2.500, 3.000. Todavía no se puede decir que hay un ambientazo, veremos esta tarde en el entrenamiento del Real Madrid, pero está claro que la ciudad respira fútbol, que hay ganas de semifinal, y que a mí hay una cosa que no me gusta, y es que sales a comer, te tomas un café, te das una vuelta por el hotel, y a mí me da la sensación de que aquí en Turín se están poniendo la venda antes de la herida. Y a mí eso no me gusta. Yo creo que una eliminatoria de Champions está al 50%, evidentemente el Madrid tiene mejor plantilla de la que tiene la Juve, pero no me gusta, Paco Jo, esa sensación que hay en el ambiente de que el Real Madrid es muy favorito por encima de la Juve. Yo creo que el Real Madrid es... algo favorito, pero no muy favorito.
Antonio,
Antonio, ¿tú te acuerdas de aquella maravillosa eliminatoria contra el Mónaco, donde tú creías que iba a ser un paseo militar y Morientes puso en su sitio al Real Madrid? Piensa lo mismo con Morata.
Bueno, se parece esa eliminatoria, Manolete, tú sabes que yo te tengo mucho aprecio, pero esa eliminatoria y esta se parece como un huevo y una castaña, para que tú lo entiendas.
Idénticas.
No, pero es verdad que yo creo que a la Juventus la habéis menospreciado un poco. Yo creo que aquí se
produce... Un mucho.
Bien, de acuerdo. La enmienda te la acepto. Y aquí, Antonio, lo que hay que decir son los datos siguientes. Hay que decir que la Juventus es el equipo menos goleado de la Champions, que ha recibido un gol en los últimos 6 partidos. Oye, y que es un equipo que no le va a resultar fácil al Real Madrid de batir.
Tú vienes con el guión escrito y no escuchas lo que te dicen antes, ¿no?
Hazme caso, Antonio.
Yo estoy diciendo todo lo contrario, que a mí no me gusta esa sensación. No creo que la Juve sea tan inferior como se está contando al Real Madrid.
Dicho eso, me vas a permitir, Jordi, ¿qué rival quería el Barça en la Champions?
Hombre, si tú me haces escoger entre el Bayern y el Real Madrid, es la Juventus.
Pues ya está.
Esto es una cosa. Y la otra es que se ha caído, yo creo, en un cierto menosprecio de la Juventus, que insisto que al Real Madrid le va a costar, porque es un equipo rocoso, que se defiende bien, etcétera, etcétera, que tiene a TBC en muy buena forma. Yo creo que no va a ser una eliminatoria tan fácil como se prevé. Y dicho esto, fíjate que mañana también tiene el Real Madrid dificultades para hacer su once. No sé qué noticias tiene Antonio Romero, pero el hecho de que haya habido pocas rotaciones, que es una cosa, Paco Jo, que me he cansado de decir a lo largo de la temporada, ahora hace que tengas a pocos jugadores conectados.
Sí, quiero preguntarle a Romero qué le parece lo de Sergio Ramos, porque ya es una cosa que se va agravando en el tiempo, Romero.
Yo lo dije también el otro día, a mí me parece que meter al mejor central del mundo en el medio centro a mí no me gusta. Yo creo que le ha salido bien en 2 partidos, pero no porque Ramos haya jugado muy bien, sino porque los partidos se han dado así. Ha cumplido su función Sergio Ramos, pero repito, yo creo que quitar al mejor central del mundo para ponerle
¿Qué vas a hacer si no le quiere ver ni a Yara, ni quiere ver a Lucas, ni quiere ver a nadie?
Claro, los tiene desconectados, Íñigo, los tiene desconectados porque durante la temporada no los ha utilizado.
y le da con eso.
¿Tú no crees que estos chavales, sobre todo Iyarra, tiene más recorrido del que le han dado? Porque no le han dado recorrido.
Sí, no,
hombre,
de Madrid, no, de Madrid.
Pero no lo hemos visto, ¿no?
Y digo, decir una cosa. No le gusta. O sea, Iyarramendi es un tío, con todo el respeto para el chaval, que llegó el primer día, el primer entrenamiento en el Real Madrid, se lesionó muscularmente, estuvo 2 meses fuera y daba la sensación de que desde ese primer día el Real Madrid le ha venido grande. Yo creo que Ancelotti considera que Iyarramendi es un buen futbolista que no está para partidos grandes. Ancelotti es el primero que sabe que Sergio Ramos es mejor central que medio centro, pero si pone a Sergio Ramos, porque no cuento a Kedira, ¿eh? A Kedira no juega por otro motivo. Kedira le gusta a Ancelotti, pero Kedira es un futbolista que ya no está. Pero a Iyarramendi le considera un futbolista sobrepasado y Lucas Silva es un bulto sospechoso que yo todavía no termino de entender.
¿Para qué le fijas?
Como el Real Madrid en diciembre se gasta la pasta que se gasta por un futbolista que Ancelotti consideraba prescindible desde el primer momento. O sea, si pone a Ramos ahí, que no te quepa ninguna duda, que es porque no confía, no le gusta y además ha visto que Iyarramendi en ocasiones grandes pues se acula un poco en tabla.
Pero es que los palos que ha recibido el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, el exdirector deportivo del Fútbol Club Barcelona, por los fichajes que ha hecho, que no cuentan para ello, y Madrid, no sé, estas cosas pasan de puntillas, no juega, no. Como no vale, no le gusta y ya está. Y se va la gente de rositas en este sentido, ¿no?
Miedo a pegar al que hace los fichajes.
Ahí estás. ¿Antonio?
Yo creo que miedo ninguno. Mira, yo creo que el que hace los fichajes en el Real Madrid, para bien y para mal, es, salvo en la época de Mourinho, que era Mourinho, más para mal que para bien, en el resto de Florentino Pérez, que Florentino Pérez en los grandes acierta porque es cuestión de pasta y de saber negociar, y ahí yo creo que es indiscutible, y en el resto a mí me parece que Florentino Pérez, o sea, yo no sé quién le dice a Florentino Pérez que fiche el Madrid a Lucas Silva, pero estoy seguro que eso no es un fichaje de Florentino Pérez, segurísimo, porque Florentino Pérez no sabe ni quién es Lucas Silva. Entonces yo creo que Florentino, o sea, me parece que el que haya aconsejado ese fichaje para el Real Madrid se ha equivocado, honestamente creo que se ha equivocado, y el último responsable en lo bueno y en lo malo, en esto más en lo malo que en lo bueno, Florentino Pérez.
¿Será tu amigo el jefe de scouting internacional del Real Madrid?
Como no, yo don Manolete, yo no le pego la idea como haces tú, yo de lo que no sé no hablo.
Vale, me queda lo del Barça contra el Bayern. ¿Cómo preparáis la llegada de Guardiola, Jordi?
Bueno, pues mira, ya no habrá gestos oficiales ni habrá homenajes.
Pues horrible, perdéis bueno. El Zenit.
A mí también me parecía que algún gesto para con Guardiola se tendría que hacer, ¿eh? Yo no sé si aparecer su imagen en el videomarcador, para qué, pero se deja un poco a la espontaneidad del público. Ya te digo, Paco Jo, que si a mí me preguntas, yo hubiera hecho algún gesto específico para premiar la trayectoria de quien ha sido el mejor entrenador del Barcelona y símbolo de Barcelona.
No sé, la expectación
del fútbol español,
perdona,
¿eh?
La expectación es tal que es que es una rueda de prensa con convocatoria ante los medios de comunicación. Es que no van a entrar todos los medios de comunicación que quieran ir a la rueda de prensa.
Bueno, ya
estamos hablando de un símbolo del Barça que vuelve al Camp Nou.
Y sabes que el Barça lo contrarresta con munición y artillería pesada, porque aparece Messi 2 años después. Como tú sabes, estos partidos también se empiezan a ganar en las ruedas de prensa.
No, casual no parece, ya te lo digo.
Hombre, no, claro.
Bueno, lo han puesto ya Leo Messi para opacar lo que puedan a Pep Guardiola. Y dicho esto, ¿cuánto te fías del Bayern, Jordi?
Muy poco. El Bayern es un equipazo, hago bien, ya lo sé. El Bayern es un auténtico equipazo a pesar de las bajas. Y tiene a un entrenador que le da al Bayern una idea de juego. Y por cierto, un entrenador que conoce a su propia obra, a la que él creó. Por tanto, es el más indicado para desactivarla o cuando menos tratar de minimizar a Messi. Que para mí, Guardiola, estoy convencido de que tiene algo en la cabeza para que no veamos la mejor versión de Messi. Y esto es lo que veremos el próximo miércoles.
¿Cambiarías a Guardiola por Luis Enrique de banquillo para este eliminatoria?
No. No, perdona, una cosa es que reconozcamos, pero ahora el entrenador es Luis Enrique, el presidente es Bartomeu y el que se la juega es el Barça, que quiere llegar a la final. Cuando acabe todo ya hablaremos, pero oye, vale. Además no hay discusión ninguna.
No, que forzado,
es el mejor.
He visto hasta dónde llegaba.
Tenemos un minuto, venga.
Pues permíteme simplemente, antes de que empiecen las polémicas de la próxima semana, el Atleti, la gente, las aficiones, la plantilla van a salir a morder ante el Barça, pero hoy por hoy la diferencia entre el Barça y el Atlético de Madrid es de, no de años luz, de siglos luz. Con lo cual, que nadie espere milagros, porque en el mundo de esto los milagros son los justos.
Ahora, Manolete, yo creo que antes de este partido, atentos a este sábado, que al Real Madrid le pilla un Valencia en medio de una eliminatoria muy complicada.
Por una vez blanco.
Ya te digo, va a ser Manolo Esteban Martín en Madrid este fin de semana.
Porque si ganamos ya y nosotros el Levante y el Madrid gana la tercera plaza, ya a otra historia.
Y llegaría el partido del Barça sin presión ninguna, el Atlético de Madrid también. O sea,
ya lo mismo, que aunque la tengamos o no, hemos llegado con el gancho y es para empezar a rezar.
Hombre, y que se acuerde Manolete que el barcelonismo le aplaudió al Atlético de Madrid el día que consiguió
uno
el título
de
en el Camp Nou.
Uno de los recuerdos más bonitos de toda mi vida.
El gancho, que son menos cuarto, ¿eh? O sea, el gancho lo tengo yo, que me quedan 5, 4, 3. Un abrazo, chicos.
A placer.
2-1-0. Las 4 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Seguimos ya.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Estamos con Isabel de Cuerpo Libre.
Y yo encantada, porque además estamos con Beatriz, que ha perdido 16 kilos en Cuerpo Libre.
Hola, Bea. Vamos a ver, ¿por qué decides ir a Cuerpo Libre?
Pues la verdad es que había tenido un bebé y no me encontraba bien con mi cuerpo, y ahora mismo estoy encantada porque he notado los resultados muy rápido. Ya saben, hagan como Beatriz. Marquen el 91-192-32-32. Estamos en Arganda, estamos en Madrid, estamos haciendo un 40% de descuento. 91-192-32-32. Tratamientos naturales, localizados y personalizados.
Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Duchamanía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Duchamanía es la solución.
Duchamanía, te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Tener un hijo es tu sueño, pero a veces los sueños tardan un poco en hacerse realidad. En Ginecid te podemos ayudar. Durante más de 25 años hemos ayudado a miles de mujeres a lograr su embarazo. Permítenos hacer posible el tuyo. Ginecid, clínica de reproducción asistida. Descubre más en miembarazoesposible.com o en el 91-519-7541. Trabajamos con los principales seguros de salud.
¿Estás en paro y no encuentras trabajo? En Formaemplean tendrás una formación adecuada a la demanda del mercado laboral. Si abandonaste tus estudios o buscas un cambio en tu vida profesional, pide cita en formaemplean.es o llama al 91-563-2351. Recíclate. Formaemplean.es. Especialistas en formación para encontrar trabajo ya.
Hasta las 4 ya sabéis que en este programa empleamos el tiempo en reunirnos los que seguimos la actualidad más próxima de los equipos de Madrid y ampliar un poquito lo que contamos al principio, o contar más cosas de otros equipos de los que no hemos hablado, como el Rayo Vallecano y el Getafe en este caso. Pero antes, vamos a ampliar lo del Real Madrid en Turín, que decíamos a Javier Herráez que teníamos que contar alguna cosilla más y escuchar a Ancelotti de las declaraciones que ha hecho en la CNN, hablando ya no solo de la Champions, sino hablando del tramo Javier Herráez final de Liga, ¿no?
Sí, Paco, ojo, porque el Madrid está inmerso en la Champions, que podríamos decir que es la competición preferida del madridismo, pero la Liga está ahí. Quedan tres jornadas, el Atlético de Madrid tiene que jugar frente al Barça, y así lo ve Ancelotti.
Es un partido muy muy complicado, y lo va a ser también por el Barcelona, y creo que el partido va a ser, como siempre, con un Atlético que, sobre todo en su casa, es muy muy peligroso.
Es muy peligroso.
Ese día el Real Madrid jugará en... En Barcelona, en Cornellà ante el Español, y a la misma hora jugará el Barça en el Calderón. Así que él cree que será un partido complicado. Dependerá mucho, como decía antes Manolete, de lo que se juegue el Atlético de Madrid, aunque por Manolete ya estaba todo vendido, ¿no?
No, sí, sí, por Manolete está todo vendido, pero también es verdad que este fin de semana se va a dar, Hugo Condé, la extraña circunstancia de que los seguidores del Atlético de Madrid van a ser muy, muy, muy del Madrid.
Sí, ¿eh? Las matemáticas son así. Si el Real Madrid le gana al Valencia en el Bernabéu el sábado, y el Atlético de Madrid gana el domingo a las 12 de la mañana en el Ciudad de Valencia al Levante, el Atlético de Madrid será matemáticamente tercero. O sea que, desde luego, una victoria del Real Madrid unida a la victoria del Atlético de Madrid cumple el objetivo para el Atlético a dos jornadas del final.
No, que cumple todo. Es decir, luego el partido del Barça no tiene ningún tipo de presión para el Atlético de Madrid. Es decir, que el Madrid sabe que haciéndole el favor al Atlético de Madrid puede hacerle el favor al Barça de alguna manera. Así que es un lío, un pifosquio este final de Liga de lo más considerable. Pero bueno, así a...
Como se llame.
Sí, sí, o como se diga.
No sé yo muy de coincidir con Manolete, ya lo sabes, pero lo último que ha dicho tiene razón. A día de hoy creo que la diferencia futbolística entre el Barça y el Atlético de Madrid es bastante grande. Y si el Barça se juega algo en el Calderón, le veo más favorito que al Atlético de Madrid, aunque el Atlético de Madrid se juegue cosas.
No coincido con vosotros. Si el Atlético de Madrid se jugase a la tercera
normal,
plaza,
que no coincida, pero
el Barça,
lo digo lo que,
no,
lo que hay.
No, pero a margen de todo, o sea, es que si el Atlético de Madrid se jugara a la tercera plaza frente al Barça, el Barça va a sudar mucho para ganar en el Calderón,
pero
iba a ganar. No se va a jugar nada.
Yo también lo creo. Yo creo que si se jugara la tercera plaza, desde luego el Barça
iba a
sudar
otro partido
pinta.
Muy diferente.
Sí, sí, es muy diferente, pero gana igual.
Bueno, ya veremos, ¿eh? Que esto es fútbol y hay que verlo, ¿eh? Yo quiero ver al Atlético de Madrid sin presión jugar contra el Barça y vamos a ver cómo llega el Atlético de Madrid a ese partido, si existen posibilidades de tercer puesto, si no, cómo, qué es lo que pasa en el Valencia, qué es lo que le pasa al Barça este fin de semana contra la Real Sociedad. Hay múltiples combinaciones con además una jornada de Champions de por medio que puede desgastar a los dos grandes, al Real Madrid contra la Juve y al Barça contra el Bayern de Múnich. Así que no descartemos cualquier cosa, que esto va a estar muy chulo. Un abrazo de Raez.
Venga, hasta luego, cuidaros.
Por cierto, anoche por el larguero se pasó un Atlético de Pro, un actor de los grandes, como Dani Guzmán, que contó una anécdota de lo más chula con respecto a la celebración que hizo él del doblete, Julio Gómez.
Dani Guzmán, que aprovechando que presenta su película A Cambio de Nada, dejó una anécdota que yo creo que todos tenemos que escuchar porque es muy chula, tú lo has dicho.
Esto fue con 19 años jugando un trofeo con mi equipo, con bueno, un trofeo que estábamos jugando, y cuando terminé no me daba tiempo a cambiarme y me fui vestido de jugador a ver el partido contra el Albacete, ¿os acordáis?
Sí, pero no me digas que iba vestido.
No, vestido de futbolista con las botas. Entonces, me puse a ver el partido, bueno, la emoción, la euforia, ya ganamos, sí. Ya hacemos el doblete, y yo no sé, no me lo pensé, porque a veces yo soy un poco temerario, y me salté de las pantallas de cristal de aquella época, ¿no? Me las senté y me puse a correr con todo el equipo alrededor del campo. Claro, y entonces me miraban y decían, este chico le pasa algo, le han metido aquí a algún familiar o algo, porque le hacía mucha ilusión, imagínate, vestido de corto, corriendo con ellos. Pero el caso es que me miraban y yo estaba ahí saltando, que parecía que era, o yo que sé, que era un jugador de ellos y tal, y en esto que, pues que se me fue la cabeza, y fíjate la cosa más absurda, me fui al centro del campo, donde el punto de, para sacar el balón, y cogí el césped para llevármelo de recuerdo. Y en esto que ya se meten todos, y me metí en el vestuario, yo no sé cómo lo hice, no entró ningún familiar. Me acuerdo de panties, me acuerdo de todo. De repente me voy a empezar a desnudar para meterme en la
ducha también,
en el jacuzzi. Y en esto que viene, no te lo vas a creer, viene Juanma y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y digo, Juanma, pues celebrarlo como todos vosotros, claro. Que esto no lo vamos a vivir muchos años. Dice, anda, salte de aquí. Y fue el que me echó. Y luego a los años hablábamos de esto y me decía, es verdad, fuiste tú.
Yo creo que es el sueño de cualquier seguidor del Atlético de Madrid, el poder hacer lo que hizo Dani Guzmán en la celebración del doblete.
Un fenómeno.
Desde luego que sí. Y esa suerte que tuvo, siendo Atlético, el poder celebrarlo, vamos, en primera persona no, en primerísima persona, como nadie, excepto la plantilla, lo pudo hacer en su día. En fin, que tras pasar un ratito con los dos grandes, sobre todo hablando del partido entre la Juve y el Real Madrid, que es el acontecimiento grande del día, vamos a poner la mirada, si os parece, un par de minutos en el Getafe, que ayer palmó, que se complica un poco el final de liga, y que se ha ido Rubiano a comer con un jugador de esa plantilla. Que sí, que ya te doy bola, Rubi, muy buenas.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, déjame hablar un poquito del Getafe, que ya habéis hablado bastante del Real Madrid, de ese partido de mañana ante la Juventus, pero quiero preguntar un poco cómo está el ambiente en el vestuario del Getafe después de la derrota de ayer ante el Granada. Mira, estoy con uno de los pesos pesados de la plantilla, con Juan Rodríguez. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el ambiente ahora mismo en el vestuario? Fue dura la derrota de ayer ante el Granada, porque era un partido clave para ya certificar la permanencia, ¿no?
Bueno, la gente está dolida, la gente está desanimada, en el sentido de que se nos han ido tres puntos muy importantes para nosotros, que certificaban la permanencia, y eso, quieras o no, cuando pierdes un partido así, pues a nadie le gusta, ¿no? Solo queda ahora pues intentar ya recuperar lo mejor posible y trabajar de cara al partido de Vallecas.
¿Por qué está costando tanto este último match ball, este último punto, para de una vez por todas quedarse tranquilo?
No estamos haciendo las cosas bien, parece, ¿no? Porque los resultados no están llegando. El equipo le está costando pues mantener el balón, con la que quizás en la segunda vuelta pues, el equipo estaba haciendo, ¿no? Quizás no tenemos esa misma confianza y que cambiarlo lo antes posible para no sufrir como el año pasado.
¿Hay preocupación?
No, el sentido de preocupación lo que hay es, ¿cómo diría yo? Algo de nerviosismo, porque lo que la gente quiere es conseguir esa permanencia cuanto antes, ¿no? No te puedes relajar, sabemos que en la última jornada los equipos aprietan, los equipos de abajo puntúan, y por lo tanto nosotros dependemos de nosotros mismos y no tiene que haber relajación ninguna.
Gracias, Juan.
Gracias.
Bueno, pues hasta aquí las palabras de Juan Rodríguez. Sí. Paco Jo, queda la semana que viene jugar ante el Rayo Vallecano en Vallecas, y después otros dos partidos muy complicados, el Eibar en casa y el último partido en el Bernabéu. No quiere sufrir el Getafe en estos tres partidos que restan.
Gracias, Rubi, ya que me lo pones votando, el siguiente partido del Getafe es ante el Rayo Vallecano. En el Rayo hay dos noticias. La primera, que el equipo está tan fundido que poco ha decidido darles un buen descanso, pero bueno. Y la segunda, noticias sobre la renovación de uno de los hombres clave, José Palacio, en el centro del campo.
Y que dio el susto ayer, porque se tuvo que retirar en la segunda parte, Raúl Baena, el mediocentro defensivo, que ha hecho una temporada bestial este año con Paco Gémez. El año pasado, fíjate, Paco Jo, que contaba muy poquito para el técnico vallecano, y este año ha sido fundamental en la nueva salvación del conjunto de Vallecas. Raúl Baena ayer se retiraba con esos dolores en el gemelo que le habían hecho perderse 2-3 partidos anteriores, pero es todo un susto, simplemente estaba cargado, y la renovación ya ha comenzado a hablar sus agentes con Felipe Viñambres y con Raúl Martín Presa, con el presidente del Rayo Vallecano. Raúl Baena junto a Manucho y C. Castro son las prioridades del Rayo para renovar. Ahora mismo terminan contrato, además de estos tres futbolistas, Cobeño, Nacho y Pozuelo. Bueno también, pero Bueno se va a marchar del Rayo Vallecano, y estos tres son las prioridades, y con Raúl Baena ya ha habido contactos para su renovación. Es verdad que termina contrato y que hay otros clubes interesados, pero por ahora su prioridad es el Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que ha tenido una semana intensa, como tú decías, tres partidos en apenas 7 días, con mejores sensaciones que resultados, porque se perdió ante el Sevilla, eso sí, haciendo un mal partido. Después ante el Valencia, que yo creo que el Rayo mereció ganar, y si no es por el fuera juego que no pitaron a Negredo, podría haberlo sido perfectamente. Y ayer contra el Español, en un partido que acabaron fundidos. Me contaban hoy del club que incluso, por ejemplo, tuvo que descansar Cacuta, que es un hombre vital para el Rayo Vallecano, y que estaba tan fundido que no pudo jugar ni un solo minuto. Y Paco les ha dado descanso hasta el miércoles, a cargar pilas, ya a partir del miércoles preparar el partido el lunes ante el Getafe. Y quién sabe, si acercarse a ese séptimo puesto que puede dar acceso a Europa, ahora mismo está con el Athletic Bilbao con 48 puntos, el Rayo con 43, así que todavía quedan algunos partidos por jugarse y puntos por conseguir.
Déjame decirte una rápida del Rayo / Atlético de Madrid. Ayer marcó Emiliano Insúa su primer gol como jugador desde que llegó a España. El Atlético de Madrid no ven como los ojos recuperar Insúa el año que viene, sobre todo por los problemas que han tenido en el lateral izquierdo, que es un futbolista que defendía bien y que sus carencias eran en ataque, y claro, cuando juegas en el Rayo aprendes a atacar, así que no venía mal que volviera el año que
viene. Como diría Manolete, apuntado queda. 4 para las 4.
¿Buscas los mejores neumáticos? Llévate mucho más con Sadeco, porque ahora si compras tus neumáticos Goodyear en tu taller Sadeco, te llevas hasta 120 euros de regalo. Además, participarás en el sorteo de un viaje a Florida. Ven a tu taller Sadeco más cercano o entra en la web gruposadeco.com y pregunta por los detalles de esta promoción. Sadeco y Bulco, siempre a punto.
Yo también compré preferentes en mi caja de ahorros de toda la vida. No me informaron de los riesgos y perdí mi dinero. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Gracias a ellos he recuperado el 100% de mis ahorros y sin coste alguno para mí. No esperes más, haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
Los héroes pasan, los mitos son eternos. Consigue gratis la camiseta oficial del Cosmos de Raúl. La leyenda blanca continúa. Domingo 10, cartilla con AS.
Murprotec, buenos días.
Le llamo porque tengo humedades.
¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve?
Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal. Lo he intentado todo.
Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema. Si podemos darle solución, será con garantía por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades.
No sabe cuánto me alegra oír eso.
Murprotec, 930-1130.
Baloncesto, solo el Real Madrid firmó un buen fin de semana en los equipos de aquí, Marta Casa.
Sí, fin de semana bueno para el Real Madrid. Bueno, en realidad ha sido una buena semana. Ganaron al Bilbao Basket, ganaron a Unicaja y ayer ganaron al Obradoiro, con minutos para Jayce Carroll, pero sin Rudy Fernández ni para Salah Merry, los dos con problemas físicos. Así que después de ganar en Santiago, los blancos solo necesitarían ahora un triunfo de los tres partidos que quedan para ser matemáticamente los campeones de la liga regular. Esto decía Pablo Lasso.
Semana intensa en ACB, veníamos de jugar con Bilbao, con Unicaja, y este tercer partido en 7 días. Sabíamos que probablemente era el momento de temporada más importante de cara a la clasificación final en Liga Endesa, ¿no? Al final, para un entrenador, lo más difícil de controlar son las lesiones. Veníamos de una semana en la que habíamos tenido el problema de Jayce, el problema de Rudy, el problema de Salah. Pues ahora lo único que pido en estos momentos es salud para que el equipo sea capaz de competir al máximo.
Mucho peor van las cosas para el Montaquí Fuenlabrada. Derrota contra un rival directo como es la Brusador Manresa. El equipo es ahora mismo colista con 8 victorias. Por delante está el Manresa con 9 triunfos y Sevilla y Guipúzcoa con 10. Así que quedan 3 partidos. Está difícil la salvación, pero no imposible. Y además, derrota del Movistar Estudiantes en el Palau contra el Barça. Aguantaron los de Chus Vidorreta hasta el tercer cuarto, aunque al final se les escapó la victoria.
Y para cerrar, Javi Blanco, que ha venido de la Titan Desert, se pone a contarnos la agenda de las noticias de la jornada.
He venido de la Titan Desert, donde, por cierto, presentaron en la gala de premios la Titan Tropic.
¿Eso qué significa?
Pues eso significa que van a hacer una carrera parecida, también de mountain bike, de una semana de duración, en Cuba.
¿Te estás postulando?
Hombre, claro.
Vale,
hombre,
por supuesto. Saber.
La primera semana de diciembre solo van a aceptar 150 inscripciones y yo me estoy postulando para ir allí porque va a ser una pasada.
¿Qué morro tienes?
Lo primero, el italiano Licora Riccioli ha sido designado para dirigir el Barcelona Bayern de Múnich. Esta campaña ya ha dirigido al Barcelona en el campo del Paris Saint-Germain en la fase de grupos, partido que el equipo de Luis Enrique perdió por 3-2. En Osasuna, los días al principio, la junta directiva ha destituido a José Manuel Mateo como entrenador del primer equipo por los malos resultados. Solo ha logrado un triunfo en 10 jornadas. En la NBA ya han arrancado las semifinales de conferencia. Golden State superó a Memphis, se sitúa 1-0 en la serie. Marc Gasol sumó 21 puntos y 9 rebotes. En la otra eliminatoria, que comenzó ayer entre Atlanta y Washington, saltó la sorpresa. Victoria de los Wizards, que mandan por 1-0. Y esta noche arrancan las otras dos semifinales. A la 1, Chicago-Cleveland, y a las 3:30, Clippers-Houston.
Me da tiempo a recordaros las próximas citas con el deporte en la cadena SER. Volvemos a las 8:30, en Hora 25 Deportes, con Dani Garrido, y como cada noche, a partir de las 12, en El Larguero, con José Ramón de la Morena. Y ya sabéis, si os apetece, mañana regresamos en el mismo sitio, a la misma hora, a las 3:05, en SER Deportivos. Un placer. Hasta luego, adiós.